Hola, ¿se oye? Hola, buenas. Bueno, antes de empezar, quería pues, darle las gracias. Queríamos darle las gracias a la familia de Sueños por acogernos hoy aquí, a Carolina León, gracias a ella estamos hoy aquí, gracias también a Blas, que está también pendiente de una serie de temas y está hablando con él. Y vamos a, creo que la idea un poco hoy es que vamos a hacer una, Celina iba a hacer una pequeña introducción y a partir de ahí iremos hablando cada uno de nosotros, nosotras a través del libro.
¿Ahora? ¿Se me dice? Hola a todas, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Camilo, a Diego, a todos por tener esta oportunidad. Una de las mayores ilusiones de mi vida era estar sentada en esta parte de traficantes. Y es un sueño cumplido. Estoy muy contenta de estar con todos. No sé, es para mí bastante emocionante. Bueno, Camilo había dicho que iba a hacer una introducción, pero sobre todo es nada, decir unas cuantas palabras de los que estamos aquí reunidas. Creo que pensando en quiénes somos todas, pensaba que sobre todo quiénes son ellas, yo voy a hacer como de moderadora, a mí me gusta como compartir con unas personas que creo que su inteligencia es hacernos conocer a base de reconocer y señalar cosas que a veces de puro evidentes pues no las reconocemos, y es algo que está en esta publicación y que está en los trabajos de todos, y a mí me gustaría como seguir construyendo desde esa parte de pensar que conocer basta simplemente muchas veces con reconocer, ¿no? Y entonces primero van a hablar Diego y Camilo, y luego va a hablar Sari Gutiérrez. Voy a leer un poco porque quiero presentarles muy bien. Sari es una artista visual, feminista y activista, es profesora. A mí me parece que la importancia de su trabajo es que ha dado voz y nos ha hecho reconocer y reconocernos con sus herramientas, que son las imágenes y el cine documental. Ha hecho que reconozcamos a colectivos de personas solidarias que parecen frágiles por el papel que les asigna la sociedad, pero poderosas cuando se autoorganizan y construyen sus propias redes de cuidados compuestas por ellas mismas y sus aliados. Y Sally con sus trabajos ha dado voz a, por ejemplo, a mujeres infectadas por el SIDA en asentamientos de chabolas en Sudáfrica, en la película, en el documental Tapologo, a los vecinas y vecinos más cercanos en Villalba, en la Sierra de Madrid. Y acaba de, su último trabajo es Te acordaba tú en Filipinas, acaba de presentarlo, viene ahora justo de presentarlo en Filipinas, ha estado aquí en Madrid. Es una pieza bella, dura y optimista a la vez. Y ahora mañana, ¿no? Sí. Se va a Seminci, a Valladolid, también a seguirla presentando. Y después de Camilo y de Diego va a hablar ella. Y después va a hablar Rafaela. Rafaela Pimentel también es una mujer feminista y activista que compagina su trabajo de empleada doméstica con el que realiza en el colectivo Territorio Doméstico, un colectivo que reivindica la visibilidad y el reconocimiento de la importancia del trabajo reproductivo que realizan las empleadas del hogar, y nos hace reconocer su papel social imprescindible a pesar de ser un colectivo especialmente discriminado por la triple condición de estar compuesto fundamentalmente por mujeres empleadas del hogar y en muchas ocasiones migrantes. Ella trajo de República Dominicana herramientas de teatro social y muchas más herramientas que sigue poniendo aquí a disposición de Territorio Doméstico y todo tipo de colectivos que necesiten su ayuda. La verdad es que muchas gracias, Rafaela, por tus herramientas y por tus saberes, y también construye con ello. Y por último va a hablar Uriel, antes de que hablemos todas, espero que muchísimo. Va a hablar Miguel Fogué, que es arquitecto, también profesor, filósofo, bailarín de salsa y creo que cocinero que promete. Y también, en su caso, el reconocimiento, yo creo que viene de hacernos conocer de otra manera lo que está como reconocer, para hacernos conocer de otra manera. Lo que en su caso ha hecho es llevarle a estudiar la ciudad invisible que existe en paralelo a la superficie de la ciudad moderna, que él ha llamado caja negra en su tesis, en su investigación, es un aspecto de su trabajo, y cómo esa caja negra invisible subterránea se abre a finales del siglo pasado. Y con ello lo que ha hecho Uriel, o por lo menos lo que a mí me ha llevado a aprender, y creo que a muchas, lo que ha hecho es dar la vuelta al discurso dominante sobre las relaciones socioecológicas que se dan en la ciudad. El discurso, un discurso que nosotros creíamos que era el fuerte, el poderoso, el que estaba ahí y no había manera de moverlo. Y al hacerlo, yo creo que nos incita a cuestionar políticamente los marcos de gobernanza en los que nos movemos y no dar esas relaciones socioecológicas por sentadas. Y no sé, yo ya no me extiendo más. Muchísimas gracias por hacerme participar de esto.
Bueno, muchas gracias a Celina por esta introducción y a Sally, a Uriel y a Rafaela por estar con nosotros aquí hoy. Realmente hay temas de los que vamos a hablar, que hemos hablado en algunos otros momentos con ellos y que se tratan también en el libro. Lo primero que podríamos decir del libro es que es un libro que se hizo en compañía. Se hizo en compañía de personas, muchas de ellas que pues, no pueden estar aquí hoy porque viven en Colombia. Y me refiero especialmente a María García y a Marta Correal. Es un trabajo también que se hizo compartiendo una serie de saberes diferentes. En esta foto aparece Marta Correal, que es terapeuta ocupacional y ha estado trabajando durante más de 30 años en estas comunidades, que son las comunidades con las que hemos trabajado también nosotros en esta investigación. María es fotógrafa, y estamos Natasa, Diego y otros que están aquí también, que trabajamos desde la arquitectura y el urbanismo. La investigación comenzó a gestarse en 2015 a partir de un proyecto que hicimos para la Trienal de Arquitectura de Oslo, y en ese momento hicimos una primera colaboración con el colectivo Bollería Industrial, donde hicimos una reflexión sobre los formatos y la forma de contar lo que estábamos investigando, y empezamos a trabajar con el formato de fotonovelas, que es un formato muy popular allí, del cual ya hablaremos un poco más adelante. Es una investigación que también habla de cuestiones que le interesan mucho a personas que están aquí, posiblemente, y que también sabemos que están muy preocupadas por estos temas. No podíamos hablar de este libro sin ni imaginar este libro, sin la colaboración, sin la editorial Caniche, que han sido cómplices, interlocutores perfectos para un trabajo como este. Ha sido, la verdad, un gusto trabajar con ellos durante todo este año. Es necesario también nombrar a otras compañeras fundamentales en este trabajo. Se trata de pensadoras y activistas feministas que desde sus ideas y a partir de sus libros nos han aportado herramientas para entender y abordar el ámbito reproductivo de los cuidados en la ciudad. Hablamos, por ejemplo, de Joan Tronto, de María Puig de la Bella Casa, de Silvia Federici o de Ochi Curiel, entre otras. Como diría María Pérez Orozco, viendo la reproducción y los cuidados no como un sector más del cual ocuparnos, sino como una nueva óptica para acercarnos a la construcción de lo social. Situándonos por un momento ya en los contenidos del libro, podemos recordar que las remesas, como muchos sabrán, son esas pequeñas cantidades de dinero que los trabajadores migrantes envían a sus seres queridos en sus lugares de origen. Y el destino o el uso que se hace de esos recursos cubre un espectro amplio, desde alimentación, salud, educación, pero también cada vez más se utilizan para comprar viviendas y casas y barrios enteros para esos hogares transnacionales. Son transnacionales porque básicamente son hogares donde uno de sus miembros o más de sus miembros viven en un país diferente a miles de kilómetros del resto del hogar. Pese a que se trata de cantidades pequeñas que se envían cada mes, cuando uno las ve sumadas todas ellas, llegan a sumar 4.5 veces las llamadas ayudas oficiales al desarrollo que destinan los países de la OECD o, digamos, los países más ricos del mundo. Es decir, que esas remesas se han convertido en la principal fuente externa de ayuda para los países del mundo. En el libro abordamos aquellos urbanismos de remesas específicamente vinculados a la diáspora proveniente de Risaralda, que aparece aquí en el mapa Pereira, que es la capital, es la región donde se produce café, donde más se produce café en Colombia, es una pequeña región, pero con una fuerte tendencia migratoria y de donde provienen gran parte de los migrantes colombianos que hay en Madrid y en muchos otros lugares de España. En el libro analizamos diferentes aspectos de estos urbanismos, pero hay uno muy importante en el que quisiéramos detenernos hoy, y es el papel activo en la llamada crisis global de los cuidados, que hace parte de esa crisis social reproductiva o la otra crisis, como la llama la antropóloga Dolores Comas, y en aquello que especialmente hemos llamado nosotros en el libro ciudades de cuerpos ausentes. Para situarnos un momento en esta otra crisis, que es sobre todo social, es importante tener en cuenta que además de aportar dinero para la manutención de sus seres queridos o para la compra de vivienda, las remesas implican la ausencia de los cuerpos de los emigrados de sus países de origen. Estas ausencias, que muchas veces traen consigo diferentes formas de emancipación, cuando por ejemplo se emigra con la idea de conseguir una vida mejor, conllevan enormes desafíos en el ámbito reproductivo y carencias en las esferas de los cuidados. Por ejemplo, la ausencia de una madre que decide emigrar hacia otro país y deja en el lugar de origen a sus hijos a cargo de habitualmente otra mujer, y ella destina parte de sus ingresos que obtiene de su trabajo, por ejemplo, como empleada doméstica o cuidadora de mayores o niños en el país de destino, hacia el lugar de origen para mantener a sus propios hijos. Esta situación es parte del engranaje que se conoce como cadenas globales de los cuidados. Y es que la migración colombiana hacia España ha sido mayoritariamente femenina, por tanto las ausencias en el lugar de origen también son de esta naturaleza. Esta migración está vinculada a otra crisis de los cuidados en países como España, entre la crisis social reproductiva que se ha presentado por los recortes como los de la ley de dependencia, transfiere los déficits de cuidados de esta parte del mundo, de aquí donde estamos, en buena medida trabajadoras de escasos recursos y a menudo precarizadas de países del sur. Todo esto, recordando que los cuidados en ambas orillas, tanto aquí como allá, requieren no solo el afecto, sino también de la presencia física, es decir, de cuerpos de carne y hueso. Las viviendas que se compran o se construyen con los ingresos del trabajador migrante en el lugar de origen suelen tener varias funciones. Además de acoger lo doméstico reproductivo, tienen usos múltiples. Frecuentemente hay parte de esas viviendas que se destinan a la obtención de rentas no derivadas del trabajo, es decir, alquilar una parte de la vivienda o tener espacios donde se tiene un pequeño negocio dentro de la misma vivienda. Hoy en día, y hace más de 10 años ya en Pereira y en Risaralda y en otras regiones de Colombia, y ya desde hace más de 10 años se ven impulsando un tipo de urbanismo y viviendas con remesas de características muy específicas. Este urbanismo está impulsado por promotoras de aquí y de allá, inmobiliarias y bancos nacionales e internacionales. Es un urbanismo que además cuenta con el apoyo de las instituciones, en este caso colombianas. Por ejemplo, aquí vemos una de las ferias de servicios, pero que en realidad funcionan como ferias, mayoritariamente ferias inmobiliarias, que se organizan en ciudades como Madrid, pero también en Miami, en Londres, en Nueva York o en Sydney, allí donde reside la diáspora colombiana en general. Se trata desde nuestro punto de vista de un urbanismo muy problemático porque no responde a las necesidades de los hogares transnacionales. Incluso tiende a agravar aún más esa dificultad o esa crisis social de muchos de estos hogares transnacionales. Podemos nombrar algunos de los problemas que presentan. Se trata con frecuencia de conjuntos residenciales vallados que encapsulan a los hogares transnacionales y a todas sus necesidades reproductivas y de cuidado. Son pequeñas casas, seriadas, todas iguales, que responden a una familia modélica, pero inexistente, ideal, que no tiene nada que ver con la diversidad de configuraciones de hogar transnacional y con las necesidades espaciales, por ejemplo, frente a la atención de los niños o mayores que componen esos hogares. Y por lo general no fomentan el arraigo con las comunidades de origen. De esa manera dificulta también la posibilidad de relacionarse con las redes de cuidados que puede haber en esas comunidades de origen. al estar cerrados y alejados de la calle, además de segregar el espacio público, no permiten establecer usos productivos, algo fundamental para estos hogares que dependen de un flujo que es bastante inconstante y bastante desigual, como el de las remesas. Se construyen además como casas terminadas, con escasas posibilidades de ampliación, es decir, que no se basan en una construcción orgánica que se vaya adaptando un poco a los flujos, a la capacidad financiera de estas familias, a la forma en la que llegan las remesas, que no es constante, y se basan más bien en que se pueda acceder a ellas a través de deudas e hipotecas, es decir, que son productos financieros. Esta forma de pertenencia basada en la deuda como modelo es lo que algunos han identificado como nuevas formas de capitalismo financiarizado, una forma frágil de propiedad, que es hasta cierto punto ficticia, a través de préstamos e hipotecas. Son operaciones que responden principalmente a intereses macroeconómicos, a una economía de la especulación, de la cual incluso los migrantes muchas veces terminan participando, ya que muchas de las cosas, o algunas de las cosas que vemos en estas imágenes, se mantienen vacías. Frente a este urbanismo, en el libro retomamos otro modelo, presente también en Pereira y en Risaralda. Se trata del modelo autogestionado, o al menos es autogestionado en gran parte, desde las propias personas y sus allegados. Este modelo, si bien conlleva bastantes problemas, ha permitido también que algunas de las casas se diseñen y se construyan desde las necesidades de los hogares transnacionales y no desde una visión macroeconómica o financiera. Se trata de un urbanismo que pocas veces se tiene en cuenta y es frecuentemente desdeñado. Sin embargo, resulta desde nuestro punto de vista sumamente valioso. Es valioso porque aporta algunos caminos novedosos para responder a las dificultades en relación a los cuidados de los hogares transnacionales, desde el diseño, desde la gestión de la vivienda y desde el diseño de los barrios mismos. En el libro lo que hemos hecho es retomar algunos de los ejemplos de estos barrios y casas y reconstruirlos y explicarlos a partir de medios como estas maquetas de papel. Hay alguna de ellas que también está dentro del libro y que se puede armar. También hay unos planos en formato de fotorrealovelas. Están inspirados, tienen que ver con estas fotonovelas que circulan mucho entre estas comunidades. Y además hay un ensayo tradicional de texto. En conjunto es un intento de generar un documento que no esté dirigido únicamente a técnicos, que intenta encontrar formas de diálogo con las comunidades con las cuales hemos estado trabajando. Ahora el siguiente paso será trabajar en un formato digital para ampliar esas posibilidades de diálogo. Y ya para terminar, decir que si los cuidados son, como dice Amaya Pérez Orozco, el sentido último de la política, nos parece importante preguntarnos qué tipo de políticas debemos hacer desde el diseño de la vivienda y del urbano para resituar en el centro los cuidados y el ámbito reproductivo, y también para pensarlos como una esfera y una responsabilidad compartida, desfeminizada, ya que nos atañe a todos y que debemos, por lo tanto, repensar también fuera de las casas y fuera del núcleo familiar. Creemos que los urbanismos de remesas aportan algo especial en este aspecto, y es que haciéndose visibles como urbanismos dispersos, nos hacen abordar cuestiones desde un enfoque transversal. Es decir, no pensando en que el tema de los cuidados y la reproducción son esferas que se puedan atender solo aquí donde estamos, en los países del norte o en Europa, ni tampoco en el sur, sino que deben pensarse de manera conjunta y paralela a diferentes lugares que, si bien geográficamente están distantes, en nuestro día a día están íntimamente conectados, incluso en nuestros propios hogares. Muchas gracias.
Buenas tardes. ¿Se oye?
¿Cómo
se oye?
No sé,
¿se
oye ahora?
Sí.
Ok. Bueno, de nuevo gracias a todas y a todos. Es un honor estar rodeada por esas compañeras y compañeros y también estar en esta casa, en Traficantes de Sueños. ¿Qué haríamos? ¿Cómo sobreviviríamos en Madrid sin traficantes? Estoy muy contenta de estar aquí porque he seguido el proyecto desde hace mucho y me gusta mucho todo el proceso que ha tenido. pero también sí que quería decir que gracias a todas las que habéis venido, porque no podemos obviar que estamos en unos momentos, en unos días difíciles, estamos pasando unas circunstancias difíciles. Muchas de nosotras, es cierto, que sentimos un cierto malestar casi físico, emocional y político en estos días, y creo que por eso incluso es más importante estar aquí juntas hablando de un proyecto como este. Y yo, también porque me toca, porque soy artista visual, pero también porque me encanta, quería empezar hablando del libro, del diseño del libro. Me gusta que sea pequeño, que no sea un gran libro de arquitectura brillante y glossy, que tenga ese acabado. Me gusta el diseño de la portada y la contraportada, que aunque Camilo decía que está basado, tiene que ver con las fotonovelas, desde el principio, por estos colores estridentes pero un poco apagados, el diseño me recordaba a los cómics de ciencia ficción de los 70, y esta mujer que aparece me parecía como una superhéroe que estaba mandando un mensaje, y realmente es lo que es, con lo cual me parece muy acertado. También me gusta que lo de dentro desborde el contenedor, que haya diferentes partes que se puedan manipular, que haya algo que crece y que desborda y que se convierte donde está la casita. Sí. Y que, bueno, que hace falta un cúter y bastante tiempo y paciencia y habilidad para hacer esta pequeña casa. Yo todavía no me he atrevido. Y el texto, y luego también, estoy contando todo, esta fantástica real novela que casi mide 2 metros, ¿no? Y está hecho con un diseño y un cuidado como muy, muy impecable. Y luego, igual, si tenemos tiempo, no nos enrollamos mucho, incluso podríamos leer una parte, porque es muy chulo. Bien, eso sobre... Porque yo creo que no solo a los artistas y a los visuales y a los arquitectos nos gusta tocar y manipular, sino es algo como generalizado. Por lo cual, eso sobre el libro. Y sobre el contenido, que bueno, ya ha contado muchísimo Camilo y no quiero acaparar mucho tiempo, pero yo creo que está bastante claro que vivimos en un momento, una especie de espejismo político, que tiene que ver en parte con esa dificultad, esa imposibilidad de concebir ese hiperobjeto que hemos creado y que somos cómplices, que es la globalización, y que yo hoy la llamaría, como han hecho otros teóricos, la globalización de la crisis, ¿no? Crisis globalization, que no hace falta que describa lo que es, pero que queda claro que las geografías con las que nos han educado, que nos han enseñado en el colegio, lineales, de fronteras claras, fronteras muchas veces trazadas con violencia y con sangre, ya no nos sirven. Ya no nos sirven para afrontar y para explicar el mundo en el que habitamos. Y yo creo que este libro nos ayuda a entender cómo estamos conectados, de lo que hablaban Camilo y yo, cómo estamos conectados por flujos que son mucho más complejos, también lo que decía Selina, ¿no? Algo que parece sencillo realmente no lo es, y me encanta el análisis exhaustivo que se ha hecho de estos flujos. Y el hecho, algo que parece tan sencillo, que una persona pueda afrontar la economía de cuidados en una ciudad, en un distrito de Colombia o de Filipinas o de Ecuador, gracias a que recibe dinero de otra persona que está trabajando en Madrid, significa que esos dos lugares, hay un trozo de Madrid en Colombia realmente, y un trozo de Colombia aquí, y todas esas y todos esos intercambios no son solo de remesas, como decía, son de presencias y de ausencias, son de comunicación, son de cómo funcionan las tecnologías y cómo van cambiando. Son de usos horarios, ¿no? Por eso me encanta cómo se llama este colectivo, ¿no? Porque yo, que tengo familia en Estados Unidos, amigos en Latinoamérica, trabajo con Filipinas, el hecho constante de que no estamos en los mismos espacio-tiempos y tenemos que estar trabajando con esto, también los conflictos, los sufrimientos, algunos de mis colegas filipinos aquí me hablan que mucho del tiempo ellas lo pasan, especialmente ellas, lo pasan decidiendo cuánto tiempo de su vida, o sea, pensarlo, cuánto tiempo de su vida van a pasar ganando dinero para mandarlo, cuándo van a dejar de mandar dinero, o sea, todo ese tipo de discusiones que atraviesan las vidas. Todo esto crea, yo creo, unas conexiones que se parecen más a las conexiones hipertextuales, ¿no? que utilizamos cuando navegamos por internet, pero obviamente la gran diferencia es que la navegación por internet es digital, es abstracta, y aunque pensemos lo contrario, pensamos que nos acerca, la realidad muchas veces nos aleja, mientras que la realidad que investiga usos de este libro habla de cuerpos reales, ¿no? De cuerpos reales, de fuerzas materiales que vinculan estas diferentes zonas del planeta, que yo creo que todavía nos cuesta imaginarlo, realmente lo adyacentes que se han convertido. Y aunque este proyecto, aunque yo lo habéis dicho, quiero incidir en esto, aunque este proyecto habla, y cito, sobre la delegación de trabajos de los cuidados a una fuerza laboral precarizada y vulnerable, constituida sobre todo por mujeres provenientes del sur, yo creo que es muy, muy importante hoy, ahora y aquí recordar que la crisis de los cuidados es un problema de alcance casi global, y recordar también desde aquí lo que ha ocurrido aquí, los recortes en sanidad, todo lo que seguimos en la marea blanca, la ley de dependencia, bueno, podríamos hablar mucho de ella desde el principio, y el colapso de la ley de dependencia y cómo, y del estado de bienestar en general, y cómo al final muchas veces recae los cuidados vuelven a recaer en las mujeres que se quedan en casa para cuidar de sus familiares. Mi trabajo creativo profesional me ha llevado mucho a reflexionar qué significa exactamente habitar, o sea, cómo se habitan ciertos contextos, casi siempre desde el punto de vista de mujeres, muchas veces mujeres en situaciones precarias y vulnerables, pero para mí lo importante es que siempre han sido redes de mujeres con las que he trabajado, que desarrollan estrategias de empoderamiento, de resistencia, desde la construcción de un procomún y de los cuidados. Y bueno, yo creo que Diego y Camilo me han invitado a estar aquí en la mesa con todas vosotras, y pues, no, que estemos más altos aquí, que no me gusta nada, con todas vosotras, por los cruces y por el solapamiento, ¿no?, que ha habido muchas veces en nuestros trabajos. Ambos trabajos se sitúan en lo que se llama ahora campos expandidos. Está claro que el trabajo de Ursus está dentro del campo expandido de la arquitectura. Mi trabajo pues, se mueve entre documental de no ficción, videoarte, feminismo, pero quizá lo más interesante es que ambos están relacionados con una configuración humana del espacio, ¿no? Desde el punto de vista que nos centramos en sujetos que no son sujetos aislados, sino son sujetos que son parte de un sistema sociotécnico que se rodea constantemente con todo lo material, ¿no? Con lo material que le rodea, material como objetual, sensorial, afectivo. ¿Y qué pasa cuando traspasamos esas barreras disciplinarias tradicionales? El desafío creativo, el desafío intelectual, el desafío epistemológico, que no siempre es sencillo, siempre se lo digo a mis estudiantes, pero yo creo que a lo que nos enfrentamos plantea la necesidad de pensar juntas realidades que muchas veces estas disciplinas nos obligan a pensar separadas. Y también como a ir superando distinciones, ¿no? Como la distinción entre lo formal y lo político, entre la economía más tradicional, material, y esta economía basada en la mezcla de lo afectivo y lo económico. Y bueno, por último, para no enrollarme más, yo creo que está claro que este proyecto supera el concepto más tradicional de arquitectura como un edificio, como un exterior al que miramos y analizamos, y del que hablamos y que ponemos nombres y apellidos. Y se trata, como hemos dicho, de espacios translocales, de conexiones rizomáticas, de saltos en el espacio y el tiempo, de conexiones en espacios, como decía antes, que no necesariamente veíamos como conectados, mediante unas topologías que ya no son obvias. Yo creo que estas geografías simbólicas que trabaja Ursus, y que yo al fin también me he acercado junto con colectivos y compañeras diversas, son una práctica urgente, son una práctica necesaria, y no solo para entender y analizar y hablar juntas, sino creo que también es importante que de alguna forma inciden en el mundo que intentamos habitar. Y eso es todo por ahora. Luego seguimos hablando.
buenas tardes y muchísimas gracias por acudir a este llamado de este equipo. A mí me toca bastante todo lo escrito por el libro. Como ya decía la compañera Lina, que soy trabajadora de hogar y cuidadora y además soy mujer feminista, y todo el tema con el tema de las remesas es algo muy conocido para mí y para muchísimas compañeras que somos como protagonistas de esa palabra que es remesa, pero que significa y que sostiene y que está sosteniendo a montones de gente y a países enteros. Esa palabra que a veces no, a veces la tenemos que explicar también, tenemos que decir remesas, el envío que enviamos, las trabajadoras, los trabajadores en los países diferentes que estamos, con la fuerza de trabajo que hacemos, un trabajo en este caso que es un trabajo invisibilizado y que no tiene valor, y que nos hacen también ver de que no tiene valor y que nosotras estamos intentando visibilizar, intentando que cada una de nosotras y que la sociedad vea que estamos sosteniendo esas sociedades, tanto los países de salida como los países de acogida. Muchas veces tenemos que decir esa, como ir poniendo palabra a esa palabra remesa. Y por eso me ha encantado y me ha gustado que me hayan invitado. Estoy feliz también, porque yo creo también que esta parte es importante, porque ya no estamos hablando de un trabajo que hacemos las trabajadoras de hogar y que estamos intentando reivindicar unos derechos y darle valor. Ya no estamos hablando solamente nosotras, y nosotras en el colectivo de territorio doméstico siempre decimos: esto no es una historia de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras. Esto es una cosa de todas y de todos, porque el tema de los cuidados nos atraviesa a todas las personas. Y creo que el tema que han elegido ellos, y además de la manera que lo han expuesto, me parece, vamos, yo me he estado leyendo el libro como si fuera, como dice la compañera, un cómic, pero porque me sentía realmente muy identificada con todo lo que se hablaba desde el punto que yo lo han elegido. Todo el tema de los cuidados y poniendo todo el tema de cómo se urbaniza y cómo se construyen con el dinero de las remesas, cómo estamos reproduciendo en los países de orígenes unas construcciones que primero a las trabajadoras y a las cuidadoras que enviamos, en su mayoría enviamos ese dinero, esas remesas, esos envíos, como nosotras le decimos, están reproduciendo todo un tema que realmente ya lo hemos vivido. Todo el tema de las burbujas aquí, de las casas que se han construido en este país, y donde nosotras también estábamos metidas en la movida, porque se nos vendió un modelo y se nos vendió una historia de que teníamos que también tener casas en los países de origen. Algo que es un derecho que tenemos que tener todas las personas, tener vivienda, como el alimento y tener cuidados. Yo creo que esos son derechos. Pero vendértela de la manera que te la han vendido, como las han vendido nosotros en el tema urbanístico, tener una casa, comprarla, porque eso significa que tú tienes algo y que es importante. Pero no nos explicaron que nosotras teníamos que aguantar trabajos precarios y difíciles y que se nos fuera la vida en esos trabajos para poder pagar una casa que no estábamos en condiciones. Pues todo esto lo estamos transmitiendo y lo estamos exportando a los países de origen donde estamos. Pues allá el dinerito que mandamos, aparte, como decían los compañeros, lo ocupamos para alimentarnos, pero también para hacer un negocio, pero realmente es tener un techo, porque es importante, los cuidados tenemos que tener un techo en condiciones, eso es básico, porque vivir a la intemperie, eso como que no va, y si es en países donde hay calor, donde hay frío, eso es bastante jodido. Entonces, claro, tenemos que tener una casa. Entonces, eso también se nos ha vendido. Vamos a tener una casa, las inmobiliarias ahora en estos momentos son las que han cogido la bandera. O sea, vamos a venderle a estas que mandan dinero y vamos a venderle unas casas que no piensan en la vida de las personas. Yo digo que no piensan en la vida de las personas porque tú hacer una casa, construir una vivienda de 3 niveles o que no tenga patio cuando tú tienes niños y cuando sabes que te vas a envejecer o que te puedes romper una pierna o un brazo y que eso no está exenta a ningún ser humano, ya, si se piensa desde el ser humano, se están construyendo unas viviendas que no son habitables para el ser humano. Entonces, con ese dinero se están haciendo esas cosas. Otra historia es sacándote de los entornos, que ellos lo plantean muy bien en el libro, sacándote de los entornos, o sea, diciéndote que te van a vender una casa en una urbanización bastante segura, porque también se juega con la seguridad de las personas, vamos a venderle en urbanizaciones. Entonces, claro, urbanizaciones que venden como que son todas cool o faction, entonces es muy bonito venderte esa manera de vivir, una manera ficticia que nos anda. Por ejemplo, en mi país hay unas casas que se llaman Casas Dominican Shore. Son unas casas súper elegantonas, estilo como americano. Son casas que hacen las personas dominicanas que van a trabajar a Estados Unidos y con el dinero que ellas envían a Santo Domingo, República Dominicana, se hacen esas casas. Muy lejos de los barrios de donde son orígenes las personas que hemos salido de allí. Entonces son urbanizaciones que inclusive tienen problemas de agua y esas casas tienen jacuzzi y piscina, que tiene tela. O sea, tiene tela vender una historia como esta cuando hay una situación que es real. Entonces, todo esto yo creo que el tema, por eso me ha parecido tan importante, porque el tema de los cuidados atraviesa todo esto. Y el tema de la vivienda y el tema de la urbanización, en esas maneras, sin pensar en las personas, es que se sigue pensando igual, en manos que trabajamos, pero realmente no se piensa en cuerpos ni en cabeza. Nosotras decimos que querían brazos y llegamos personas. O sea, brazos para que trabajáramos y, como dicen los compañeros, unos cuerpos vacíos, unos cuerpos que están ahí. Y entonces, yo creo que también se construye sobre esto. O sea, se está construyendo urbanísticamente sin pensar en las personas y sin pensar en los cuidados. Yo no me voy a extender mucho porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han hablado las personas que me han antecedido. Y bueno, y decir también que soy mi habladora porque cuando he arrebatado la palabra que no se tenía especialmente a las mujeres, entonces la he arrebatado y me cuesta mucho no hablar mucho. Entonces, como estoy de acuerdo y quiero que tengamos una tarde de una conversación de allá y de para acá, entonces lo voy a dejar aquí porque me conozco. Muchísimas gracias.
Todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y también, bueno, sumo a la alegría de estar aquí entre amigos comentando este libro. Creo que yo fui la primera persona que compró este libro. No, lo tuve por firmar Carlos. Nos vimos en la casa encendida, yo acababa de cambiar un libro de Aita Stueck, no había llegado defectuoso, y justo llegó un pack de 10, en los 10 primeros ejemplares, y me lancé como un fetichista por este libro. Y bueno, para mí es una alegría estar aquí para celebrar esta publicación, que por lo tanto creo que es muy importante. Yo voy a intentar hacer una aproximación desde 4 puntos de vista a este trabajo para intentar explicar desde distintas aproximaciones y, bueno, pues intentaré ser lo más breve posible estos 10 minutos. La primera tiene que ver con la manera en la que se maneja la idea de urbanismo en este trabajo, ¿no? Este libro trata sobre formas de hacer ciudad. Y en concreto se centra en un fenómeno concreto que condiciona o que activa una de esas maneras en las que se da, pues en las que se construye la ciudad contemporánea y que han denominado usos, urbanismo de remesas, ¿no? En realidad, este libro es una forma heterodoxa de aproximarse a los fenómenos urbanos, y sin embargo es una forma que, gracias a que es heterodoxa, permite comprender bien estas problemáticas de ciudades globalizadas o de contextos globalizados. Creo que una de las primeras intuiciones interesantes es localizar un problema, un punto de partida, no se habla en el libro, pero ya directamente se da, digamos, la posición del relato, se ubica con esta intuición, que es que, digamos, que los relatos clásicos que hablan de una correspondencia entre la polis y las acciones urbanas no tienen por qué tener una relación directa o por lo menos instantánea. No hay una correspondencia, hay un desplazamiento en esas acciones, ¿no? En esas interacciones. Es decir, que esas fronteras a las que aludía Sally no son solamente físicas, que también, pero han trascendido y tienen muchos formatos diversos, ¿no? No tienen una, digamos, una dimensión literal, ¿no? Porque se ha producido un desplazamiento de los centros de poder, porque se ha producido una redistribución de las formas de urbanidad, y en definitiva porque las polis, si todavía tiene vigencia esta palabra, contemporáneas, bueno, iba a decir son más complejas, pero a lo mejor eso no es justo. Sería, tiene otras complejidades y este libro aborda desde esta mirada estas otras complejidades, ¿no? Estas ciudades diseminadas, que pues, se construyen en urbanismos de remesas, tienen unas características. Una de las principales es que son ciudades cargadas de multiplicidades, ¿no? Tienen múltiples escalas, de hecho, tienen unas relaciones interescalares muy fuertes, hablaré de esto un poquito más adelante. Tiene múltiples nacionalidades o transnacionalidades, como se ha citado previamente. Tiene múltiples localizaciones, ¿no?, o deslocalizaciones, y se describe una especie de ecología de la distancia, donde, como ya se ha explicado, los ausentes están muy presentes. En esta especie de cotidianidades, en elipsis espaciales y temporales, pero que irrumpen, ¿no?, en cualquier momento. Tienen múltiples circuitos de información, ¿no?, bits que hacen circular transacciones mediáticas, circuitos de capital para transacciones monetarias, pero también circuitos de imaginarios, de mitos, de cosmovisiones, de promesas, ¿no? Está construido en múltiples ecosistemas, además ecosistemas que se dan en lo que se ha venido llamando el mundo físico, pero también el mundo virtual, y no hay una dicotomía, ya se entiende como punto de partida que están entrelazados, ensamblados y que se dan de una forma a la vez. Con múltiples ensamblajes de situaciones, de entidades, de relaciones, de vínculos, por citar algunos de los que se habla en el libro, viviendas de emigrados, inmobiliarias, gated communities, tecnologías de la comunicación, sean locutorios o sean plataformas tipo Skype, tiendas de barrios, patios de vecinos, deudas, hipotecas, regulaciones administrativas, políticas de inmigración, imaginarios, símbolos, afectos, promesas, todo eso conforma una red, una cadena extraña que hace que se dé una determinada forma de articulación social que construye una forma de urbanidad. Por eso conforma un urbanismo complejo, multimedia, multimediado, multiescalar, multiplicado. Esta especie de multiversos a los que alude el libro apelan a la disciplina arquitectónica de la que yo formo parte, a ampliar su mirada, a lurificar, si se permite esta palabra, las miradas de la práctica y a renovar los debates con los que se construye la ciudad o en los que se construye la ciudad. El segundo punto tendría que ver con la metodología que ha utilizado Usos y que creo que utiliza a menudo para afrontar este tipo de urbanismo disperso y que no responde como a los cánones disciplinares clásicos, ¿no? Y lo he llamado una metodología Learning From, ¿no? Un poco como resonando aquí un poco el Learning From Las Vegas de Robert Venturi, Dennis Scott Brown y Steven Bissenour, ¿no? En realidad lo que hacen, bueno, como todos conocéis, ¿no?, es Learning From Las Vegas, es identificar en un momento dado Las Vegas como un fenómeno que es desatendido por la disciplina, que es, bueno, rechazado de una manera como no se le da valor, y sin embargo estos procesos urbanos que son invisibles son reconocidos, como explicaba Selina antes, para ponerles nombre y para comprender bien determinadas estrategias que están operando y que están construyendo la ciudad de una manera determinante. De la misma manera resuenan investigaciones disciplinares, hoy ya disciplinares, como por ejemplo Delirious New York, ¿no?, que en ese caso se llama Learning from Manhattan o from Manhattanism, o los trabajos de Atelier Gogo, aprendiendo desde la Pet Architecture hasta la ciudad post-Bubble City. Pero en este caso, este Learning From, desde mi punto de vista, da una vuelta más, dado que no se centra en un enclave concreto, ¿no?, ni Tokio, ni Manhattan, ni Las Vegas. En este caso, se habla de esta especie de espacio disperso, estas operaciones urbanas a distintas escalas, que se han llamado urbanismos de remesas, las autoconstrucciones, etc. Este es un proyecto de investigación que tiene un largo recorrido. Todavía recuerdo la exposición de los locutorios en Rotterdam, que si no recuerdo mal fue en el Jardín Botánico, ¿no? Por eso, la exposición, ¿no? Que visité hace ya mucho tiempo, donde me dio la vuelta a la cabeza de repente, donde, por ejemplo, en ese caso se produce el learning from los locutorios, un espacio desatendido por la disciplina y, sin embargo, tiene muchísimas características que hoy le asignaríamos a una plaza, como lugares de encuentro, como espacios donde se comparte información, espacios de socialización, espacios donde te explicaban cómo integrarte en determinadas comunidades, etcétera, ¿no? Lo mismo podría decir de las viviendas productivas, ¿no? El trabajo de investigación que se desarrolla en un matadero en el ámbito del ranchito, y en este caso el urbanismo de remesas, que es el objeto de estudio para hacer un learning from it y para de alguna forma laboratorizarlo y obtener una serie de conclusiones. Esto me parece muy interesante. Y se obtienen muchas conclusiones, ¿no? Ya han salido muchas aquí, simplemente repaso. Conclusiones tipológicas, intuiciones acerca de cómo se construye la subjetividad, cómo se despliegan los cuidados, cómo se hacen experimentos con la forma de construirse los sujetos, ¿no? Cómo experimenta uno consigo mismo, las formas de interacción y de cohabitación, las políticas de los cuidados, cómo se declina la vecindad, entendiendo que la vecindad no es una sola cosa, que tiene una cosa concreta, sino que se despliega de diferentes modos, cómo son los modos de gestionar las relaciones entre lo público y lo privado, o cómo se produce la implantación en el medio desde distintas estrategias. El proceso que se sigue según esta metodología, también se ha mencionado antes, pasa por una identificación o reconocimiento, decía Selina, una visibilización de determinados agentes que son invisibles, como se comentaba antes, combinado con datos rigurosos que permiten comprender bien el fenómeno, ¿no? Es decir, se saca de la invisibilidad primero el fenómeno, los sujetos políticos que están movilizando estos determinados urbanismos y que son señalados de una manera muy concreta, ¿no? Por ejemplo, estos habitantes transnacionales, las mujeres migrantes, los ausentes que se aparecen en el día a día como espectros, ¿no? En realidad, como si fuera vos, ¿no? Como, si me permitís la broma un poco, ¿no? Estas ciudades de cuerpos ausentes hablan de un urbanismo de espectros y fantasmas que habitan entre nosotros y que se materializan de repente a través de Skype, de WhatsApp y que hacen que vivamos como en muchos espacios enlazados. Y toda otra serie de actores, actantes, humanos y no humanos que conforman estas cadenas y que son visibilizados para comprender bien el fenómeno. Y por último, me gustaría decir que esta metodología no se queda en un plano meramente descriptivo, sino que les permite tener una posición crítica que desde mi punto de vista es enormemente valiosa. Esta forma de laboratorizar determinados fenómenos le hace, por un lado, alejarse de posiciones humanistas, antropocéntricas y colonizadoras, o por lo menos hacer un ejercicio consciente de autodeconstrucción de todos estos dispositivos para tener una visión algo más reconciliada, podríamos decir, con la historia y con determinados fenómenos. Lo que quiero decir es que, frente a otras maneras de entender la crítica, no anticipa una visión ideológica previa que le hace casi como tener el diagnóstico antes del fenómeno y luego buscar evidencias para construir un determinado relato en estas visiones como un poco pesimistas y paralizantes, ¿no? de determinadas visiones de hacer la crítica. El curso no pierde ni un minuto, ni un gramo de energía en el resentimiento, ¿no? Sino que simplemente tiene una curiosidad infinita, es algo envidiable, para aprender bien de estos fenómenos y para aprender bien de cómo, para aprender bien la riqueza de la diversidad social, para comprender bien su capacidad de resiliencia, para comprender cómo la diversidad es una estrategia para combatir la homogeneización, la estandarización, la ciudad genérica, etc. También es muy importante una nota que hay en el texto, que para mí es muy importante porque habla por un lado de la honestidad del trabajo, pero por otro lado de la manera de asumir la seriedad de este trabajo, que es cuando hablan de no idealizar este fenómeno. El urbanismo de remesas no es un caso de buenos y malos simplemente, no es como, y estas tipologías son fantásticas y hemos solucionado todo el problema, ¿no? Sino que, es decir, no juega con tesis y antítesis, ¿no? Sino que en realidad comprende bien cómo operan, desprendiendo desde luego su práctica un enorme optimismo, al menos a mí siempre me lo ha parecido. El último learning from tenía que ver con el learning from que nos llevamos los lectores cuando nos enfrentamos a un libro que nos habla de muchos universos que por lo menos yo desconocía y hay un learning from de mí mismo, de nosotros mismos, en esa propia experiencia en la que tomas mucha conciencia de tu posición, de tu manera de instalarte en el mundo, de dónde estás y de cuál es tu relación con esos otros. El tercer punto tiene que ver con el formato, que ya ha comentado Sally, o sea que resumiré un poco, pero si entendemos que este urbanismo o estos urbanismos, esta especie de multiversos dispersos, necesitan ser comprendidos, También se necesitan ciertas técnicas que nos permitan llevar a cabo una aproximación rigurosa a esta topología extraña, ¿no? Translocal y transmediática, ¿no? Y también precisa ciertas narrativas que nos permita aproximarnos a estos nuevos urbanismos. Bien sabe Usos que los imaginarios condicionan de una manera muy importante la producción de la arquitectura y la producción de la ciudad. Por lo tanto, que intervenir en los imaginarios es una de las competencias de los arquitectos. Y por eso el formato de este libro es una fotonovela. Desde ese punto de vista creo que es absolutamente acertado el formato. Es el instrumento adecuado para describir este urbanismo. Se necesitaba este formato, un formato de este tipo, por lo menos hacer este experimento para poder abordar con rigor este fenómeno. La fotonovela nos permite dar representación e integrar diferentes interlocutores de distintas naturalezas, distintos actores actantes, que generalmente permanecen invisibles en otros formatos que suelen investigar el urbanismo, ¿no? Los planes urbanos. Permite penetrar y acceder a ciertas microrealidades, esta es una palabra que aparece varias veces en el libro y que me parece muy importante, a las que normalmente no llegan los planos a unos 100.000, unos 50.000, ¿no? Y que permite atender a estas relaciones micro-macro que son fundamentales desde cualquier aproximación ecosistémica, donde sabemos que la interacción entre las escalas macro y micro están constantemente desafiándose una a otra, ¿no? La fotonovela es un dispositivo, además, que permite articular la realidad y la ficción. Y dado que la ficción es un material arquitectónico, ya lo hemos dicho, con los imaginarios, ¿no? Y es un material crucial en la construcción de este urbanismo disperso, tan importante como los ligandos que se dejan en espera en estas casas a la espera de construir una segunda planta, el formato de la fotonovela permite también atender a todas estas dimensiones. En definitiva, la fotonovela pone en juego estéticas, imaginarios, deseos y controversias. Hay un elemento de este formato que me parece muy importante señalar, que es cuál es el tratamiento que tiene con el que tiene al lector, ¿no? Creo que en esto también tiene mucho el libro la complicidad de la editorial Caniche, ¿no? Hay una interpelación para incorporarse a una discusión. Creo que esto es muy importante. En la experiencia de la lectura, que os ha explicado Sally antes, ¿no? Que puedes entrar por un lado o por otro al libro, que a veces es un texto convencional, pero a veces es un cómic, que no sabemos si es un cómic de ciencia ficción, me ha encantado esa comparación, ¿no? Que la propia experiencia de la lectura, o sea, es decir, que no es un texto cerrado que te da un juicio, que te lo no te trata, digamos, como una persona a la que hay que enseñarle, sino que te invita a incorporarte una discusión que está llena de preguntas y que eres parte, eres un interlocutor parte. Incluso la propia experiencia, ¿no? Montar la maqueta es una experiencia de autoconstrucción, de alguna forma, ¿no? A otra escala, ¿no? Ahora bien, el hecho de que este libro tenga este formato y que sea un libro muy sexy y con su fetiche, al fin y al cabo, no significa que no sea un libro que trata con el máximo rigor los datos de los que toca, ¿no? Conozco pocas oficinas de arquitectura que sean más rigurosas que, y esto lo digo con toda honestidad, la plataforma Usos, en su compromiso con su trabajo y en el tratamiento de la información que hace. Por tanto, que no nos confunda este formato sexy, ¿no? Y a la vez también es un formato arriesgado, ¿eh? Porque es un formato que, aunque hace esta interpelación, también habría que ver la capacidad, ahora hay un segundo proceso, ¿no? La capacidad de recepción que tienen, por ejemplo, estas comunidades, creo que será interesante hacer ese seguimiento, pero hay un riesgo también ahí, ¿no? No caer en un formato complaciente, sino jugársela a un poco una apuesta a ver qué realiza. Bueno, en resumen, a día de hoy ya sabemos toda la importancia política de las telenovelas, que ha movilizado tantas situaciones políticas, tantos debates, tantas controversias. Esta fotonovela no ofrece soluciones, sino que es una invitación a participar en el debate. Y el último punto tendría que ver con Usos como oficina de arquitectura y como desde mi punto de vista, y esto no lo he hablado con Usos, o sea, no sé si estará de acuerdo, el trabajo de Usos se podría enmarcar dentro de una serie de debates contemporáneos que tienen que ver con la cosmopolítica. Urbanismos de remesas forma parte de la práctica de Usos. El trabajo de Usos se despliega de una manera simétrica entre la teoría, lo que se suele llamar teoría y práctica, ¿no? Que son cosas que es difícil siempre separar. Pero es importante entender que ellos no le dan más importancia a una red que a otra, sino que son proyectos. Entiendo que esto es un proyecto tan importante como otros proyectos. Desde mi punto de vista, habría dos maneras de definir este trabajo de Usos. El primero sería una aproximación ecocéntrica a la práctica de la construcción. Por ejemplo, en el edificio Jardín Hospedero Nectarífero hay una condición ecocéntrica al intentar entender que los sujetos políticos o los habitantes, si se quiere, de ese espacio no son solamente habitantes estándar, ¿no? Ni sujetos universales, ¿no? Sino que se identifican determinados otros sujetos políticos que son los que van a habitar este espacio. Para empezar, ese grupo de mujeres que usan ese espacio, pero también las mariposas, pero también las plantas que participan en las mariposas. En realidad, desde mi punto de vista, y por eso sostengo que el trabajo de usos es un trabajo ecocéntrico, el verdadero sujeto político de ese trabajo, como de todos estos trabajos que intentaré explicar ahora, no son sujetos, no son ni mujeres, ni mariposas, ni plantas, sino que es el ecosistema. Ese es el verdadero sujeto político al que está apelando ese trabajo. Porque Uso sabe que construir en un determinado contexto significa participar de las relaciones ecosistémicas de ese contexto. Lo mismo podría decir de otros proyectos como Patio at Home, ¿no? Y en este caso con el urbanismo de remesas. El urbanismo de remesas significa comprender bien cómo operan todas esas relaciones a determinadas escalas, cómo se despliegan esos ecosistemas y cómo se pueden o cómo se tiene que intervenir comprendiendo bien esas dinámicas, pero desde una escala ecosistémica. Hay un trabajo que desde mi punto de vista es una conversación larga que mantengo con Diego y Camilo, a veces directa, a veces invisible, porque también hay como situaciones en las que su trabajo para mí es como una... Bueno, me hace plantearme preguntas, entonces mantengo como debates imaginarios con Diego y Camilo. Mantenemos, en realidad aquí diría, incluiría todo el estudio aquí de Israel. Y muchos de los debates que más interesantes me parecen serían cuando cuestionan, y lo trabajan también mucho en este texto, cuáles las capacidades políticas de la arquitectura, cómo puede la arquitectura facilitar determinados modos de interacción o cómo pueden activar o acelerar determinadas relaciones, determinados contextos, ¿no? Por eso afirmo que el trabajo de Uso se inscribe dentro de los debates que hoy trabajan cuestionándose si es posible una discusión que tiene que ver con el diseño cosmopolítico. Estoy pensando en los trabajos de Almena Llaneva, en el último libro que ha publicado junto con Alejandro Zarapolo, o Ignacio Farías, y que en definitiva trabaja con la idea de cosmopolítico, por supuesto, no entendiendo por el cosmopolitismo ilustrado, sino entendiendo toda la incorporación al mundo del diseño que se hace en los trabajos de la filósofa Isabel Stengers, donde trabaja con esta noción de cosmopolítica como lo que literalmente es la suma de cosmos y de polis, es decir, la suma del orden de la naturaleza con la suma de la convención del espacio del encuentro de la política. Cómo no puede existir una sin la otra, cómo son espacios entrecruzados, y cómo una de las dimensiones desafía siempre a la otra y están en una tensión constante. Creo que desde el punto de vista del diseño de la práctica cosmopolítica, el trabajo de Usos, y en concreto el libro de urbanismo de remesas, lo que hace es ampliar el cosmos de lo político. Es decir, amplifica el número de actores, el número de problemáticas del cosmos de lo político. Y también interroga el cosmos de lo político. No plantea soluciones para articular esos ecosistemas directamente, sino que comprende que esos ecosistemas son controvertidos y necesitan ser construidos a partir de preguntas. En definitiva, lo que se plantea es, lo que se cuestiona es, ¿qué es aquello que cuenta como político y qué es aquello que cuenta como urbano? Ya se lo dije el otro día, yo espero que esto sea uno más de muchos libros, uno más de muchas colaboraciones con Caniche, porque creo que esta manera de comprender...
Me parece apabullante la cantidad. Yo creo que también es directamente proporcional, ¿no? O sea, que esta cosa así como múltiple, pequeña, pero tan rica, ¿no? Que ha sido descrita de tantas maneras, pues precisamente esa riqueza yo creo que está en la capacidad de abrir tantas cosas. Y no sé si alguien quiere romper el hielo e intervenir.
Pero como saben ellos, estoy deseando hacerlo. Y al oírle a Uriel y sin embargo al colectivo afectado, un poco a todos nosotros, me preocupaba un poco lo del learning front. Te digo por qué, ¿no? Porque el learning front finalmente han sido libros que han marcado modelos y a veces, o sea, eran manifiestos, ¿no? O sea, bueno, Recolás lo dice claramente, Venturi no. O sea, a veces son análisis un poco cínicos que denuncian fenómenos que finalmente están vendiendo de alguna manera. Entonces, por lo que yo entiendo aquí, y además en los que no entra el sujeto, o sea, son realmente análisis urbanos en los que se analiza el espacio, su evolución, los modelos arquitectónicos, con independencia de quién los vive, y se les, finalmente se les convierte en modelos compositivos o de proyecto, ¿no? Entonces, claro, en este caso me parece preocupante si ocurre esto, ¿no? Antonio Miranda nos decía en el doctorado, me acuerdo, en los tiempos, en su enseñanza marxista, que nunca hay que enseñar lo malo, porque algo queda, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy interesante porque, sin embargo, efectivamente es un aprender de un fenómeno, pero desde la gente, básicamente, lo entiendo, ¿no? Y lo que quería entender, o sea, esto que se puede, esos pop-ups que se pueden montar, estas maquetas, son de lo que hay, o sea, no, no son de propuestas vuestras, eso es una pregunta, ¿no? Son, es lo que hay ahora, son estas viviendas que están en estas urbanizaciones descontextualizadas. Bueno, me ha parecido, o sea, me parece interesantísimo esto diciendo, ¿no? Pero bueno, era eso, que el learning from a veces es preocupante ser. Por lo que te estoy diciendo.
Bueno, pues ya, los demás, no. De vuelta, ¿hay alguien que lo quiera intervenir?
Vale. Bueno, quizás responda así rápidamente,
sí.
Porque me parece, bueno, primero agradecer las intervenciones, hay un montón de cosas que me he apuntado, y para empezar solo por lo último, que yo creo que es importante tal vez explicar eso, es que justamente a nosotros nos interesa la investigación como una herramienta proyectual, es decir, no desde el cinismo, o sea, el cinismo creo que nos interesa poquísimo o nada, y sí nos interesa entender cómo a través de ese entender lo existente o, como decía Celina al principio, de conocer a través de reconocer, podemos encontrar ya herramientas útiles para construir un futuro. Y en ese sentido, también porque claro, no queremos desvelar todo el contenido del libro, pero en la exposición que, para no hacerlo más largo, expusimos sobre el tipo de urbanismo que se está impulsando desde más o menos los últimos 10 años en relación a las remesas desde las grandes instituciones, desde estas ferias como la de Casa de Campo aquí en Madrid, etc. Pero lo que hemos hecho, digamos, ante eso, y son estas maquetas o estas fotorraluelas, es recopilar una serie de urbanismos, podríamos decir, vernáculos globalizados, mucho más interesantes, que no hemos explicado, pero que sería, bueno, creo que hay una serie de conocimientos y de haceres supremamente importantes y valiosos, aunque están completamente, digamos, denigrados hoy en día, de cómo desde las mismas comunidades y no desde los bancos o desde los grandes grupos de poder se ha gestionado estos urbanismos de remesas. Bien, como decía también no desde la idealización, ¿no?, sino también pensando cómo tenemos que tener una posición crítica sobre esos otros urbanismos, ¿no? Pero sí que nos parecía, y creo que eso es bien importante tal vez en relación a eso que comentas, ¿no?, de huir de este modelo simplemente como de mapeo, que también creo que se comentaba antes aquí, y es cómo podemos encontrar también conocimientos, ¿no?, e inteligencias ya dentro de la misma realidad con un ojo crítico sobre la cual podamos actuar. Y en ese sentido yo creo que ha habido gran parte del libro es justamente generar ese debate entre diferentes tipos de urbanismos de remesas, ese urbanismo tremendamente problemático de los barrios cerrados versus un urbanismo mucho más conectado con las comunidades de arraigo, de barrios multifuncionales que están en esta tira, con casas como esta, que es una casa fantástica de una mujer que tiene que atender a su familia transnacional desde Pereira, y cómo pues, conforma todas sus necesidades de cuidados a través de una serie de configuraciones como dos puertas que permiten subarrendar, porque las remesas son tremendamente inconstantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la idea de la deuda, que es terrible, ¿no?, porque es una idea de propiedad bastante, como comentábamos, Camilo, ficticia, pues modelos en los que el diseño mismo ofrece soluciones, ¿no? Por ejemplo, como dos puertas que permiten que la casa se subalquile, o configuraciones de patios como en la segunda planta que permiten que ella pueda ser, ella pueda, digamos, cuidar fácilmente de sus seres queridos a través de una especie de casapatio, que es muy típica en esa región, pero al mismo tiempo son tremendamente problemáticas estas casas, porque no haber técnicos, pues son casas muy oscuras, sin patios, pero sí que es un modelo que, por ejemplo, está en un barrio muy, pues, bastante diverso en cuanto a funciones, hay ferreterías, hay restaurantes. Las comunidades migrantes invierten en sus barrios de origen en este modelo, aunque tengan más dinero, siguen invirtiendo. Entonces la idea del arraigo, por ejemplo, del estar pegado a una comunidad, pues hace parte de esa red de cuidados, ¿no? Y enriquece y facilita mucho más esas labores de cuidados en las que ya no se encapsula en la vivienda, que es una de las grandes, digamos, lecciones de estos modelos, sino cómo debemos pensar los cuidados en una escala fuera de las casas, ¿no? Que también, ¿no? Y cómo podemos pensar en una esfera de los cuidados también colectiva, ¿no? Y que creo que de alguna manera responden muy bien a cuestiones que plantean pensadoras de los cuidados como John Toronto, por ejemplo, muchas otras, de cómo repensar esa esfera reproductiva donde no todos podemos ser responsables de nuestros propios cuidados, ¿no? Porque es una carga enorme, ¿no? Y de alguna manera es todo un ecosistema compartido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar otras nuevas formas de entenderlos dentro de una esfera más colectiva? Y en ese sentido, muchos de estos barrios sí que presentan conformaciones de barrio vinculadas al espacio público, alejados del espacio, de esta idea del espacio monofuncional vallado, ¿no? Que aportan, yo creo, soluciones muy interesantes, sobre todo desde una visión cercana, ¿no? O desde estas micro realidades, ¿no? Muy diferentes, digamos, a esos otros urbanismos. O sea que creemos que en la realidad misma hay problemas, pero contiene también saberes, ¿no? De los cuales podemos aprovechar y a lo mejor generar, pues como decía Sally, como que por eso nos parece tan importante, ¿no? Su trabajo, Tapaló, etcétera, o muchos otros, cómo generar formas de resistencia, o decías ahora empoderamientos comunes, ¿no? Decía antes Rafael hablando hace unos días, esa idea de casas para acuerparnos, ¿no? Cómo pensar como esta idea, esta palabra que me parece preciosa, ¿no? Que han impulsado desde sendas de cuidados al acuerparse, ¿no? Como también una palabra muy corporal, ¿no? Y que implica también esta relación de cuerpos, ¿no? De cuerpos que se necesitan y que no solamente se trata de mensajes de WhatsApp diarios, constantes, como muchas de estas familias, o envíos de dinero, sino también de cuerpos, ¿no? Que puedan llevar al hijo al médico o que puedan ayudar al padre mientras que está haciéndose mayor en la distancia, ¿no? Y yo creo que algo, solo para terminar, dentro de lo que se comentaba también de estos urbanismos dispersos o translocales, es cómo pensar también nuevas formas de lo común, ¿no? Cómo podemos pensar también que hay una pregunta ahí irresuelta, pero es una pregunta que también, digamos, tratamos de acercarnos a través de trabajar con los mismos imaginarios dispersos que usan los medios de publicidad ahora, por ejemplo, de estas campañas publicitarias fotonovelas o medios de comunicación con los que hemos trabajado para pensar cómo generar otra nueva esfera compartida entre una sociedad trabajadora totalmente dispersa, fragmentada, es como la fábrica atomizada, ¿no? De alguna manera, cómo generar otra vez nuevas formas de acuerparnos, ¿no? Como que, bueno, en ese sentido creo que trabajos también como los que está haciendo Rafaela son fundamentales en eso, y creo que también lo importante aquí es que la arquitectura en el sentido más tradicional, tectónico, juega un papel fundamental. Y vemos cómo la arquitectura y la configuración de estos barrios y estas casas es crucial para esas formas de ausencias o de acuerpamiento, ¿no? Que suceden en estos urbanismos.
De libro, que podría haber sido otro, y se nota la temperatura de la sala, con lo cual agradezco el momento para felicitaros a todos y a todas. Y rescato a Rafaela porque me ha conectado con esta parte, digamos que donde hemos participado también, ¿no? After Belonging era el nombre de la trienal, y nos preguntaba acerca de esta cuestión de la pertenencia, ¿no? Nosotros también tuvimos el honor de ser invitados y compartimos casa. De hecho esos días, y de alguna forma mirar esto en una relación hacia afuera y también hacia adentro desde Madrid, ¿no? O sea, cuando Rafael ha dicho, no, es que desde aquí también hay un ensamblaje en realidad sociotécnico, sociopolítico, que hace que compres o que te inviten a comprar, como queramos decirlo, ¿no?, la casa en tu lugar de origen. Y en realidad esta obsesión mía también por lo que va hacia afuera y lo que va hacia adentro, ¿no?, lo interior y exterior, me remita a lo que nosotros también presentábamos en Oslo, con este urbanismo de los desahucios, ¿no? Es decir, cómo desde aquí muchas personas migrantes enganchaban este sistema como sociotécnico que hacía que compraran la casa, ¿no? Entonces hay una serie de palabras comunes en eso que me gusta recuperar, porque son palabras que al final nos pertenecen también a todas, ¿no? Deuda, y cómo estos organismos se basan en la idea de la deuda, arraigo y desarraigo, lo inmobiliario y lo mobiliario que tiene que ver en estas casas, y entre comillas, las casas que se compran en los lugares de origen gracias a las remesas, o las casas que se desahucian, en el caso de Madrid, pues gracias a que no se puede pagar todo el sistema, digamos, que forma esa remesa, ¿no? Es decir, lo doméstico también aparece en una nueva casa y, digamos, se encarna en la desaparición de lo doméstico. Y siempre quedan los cuerpos, quedan los muebles, quedan los objetos en estas redes colonizadas, ¿no? Y el caso, digamos, que planteáis, pues viene de lo que sucede en los lugares de origen, en los lugares donde se trabaja, se colocalizan ambos, y en el caso simétrico o hacia adentro de, por ejemplo, los desahucios en la ciudad de Madrid, desaparecen como en ese mismo momento, ¿no? Y al final son las redes de cuidados, y son las redes de cuidados mayoritariamente formadas por mujeres las que soportan las fragilidades, como habéis dicho también al principio, me ha gustado mucho, las fragilidades que la sociedad también impone, porque en realidad con otras alianzas, ¿no?, partidas, esto se ha dicho, son las que se soportan, ¿no? Y eso opera de una manera muy similar en este urbanismo de la mesa, porque antes son las mujeres las que con su trabajo y su fuerza llevan el dinero relacionado con esa deuda a esas casas que estáis representando, o en el caso de los desahucios vuelven a ser las mujeres en las redes de cuidados y afectos de la PAC, por ejemplo, las que soportan las familias, sean estas cosas, sean en esta idea, ¿no? Entonces me ha conectado todo lo que ha dicho Rafaela con esa simetría de cómo miramos la relación de estos dos lugares, pero también no solo con las presencias, sino también con los desahucios, ¿no? Entonces, bueno, celebrar este momento y felicitar por todo este trabajo.
Libro, decir que justamente en esta intención de acercarlo a las comunidades con las que estábamos trabajando a través de formatos próximos a estas comunidades, como las fotonovelas, que hemos llamado fotorrealovelas porque operan un poquito, digamos, con lógicas un poco distintas. La idea es que haya también un formato gratuito, o sea, de hecho, digamos que el formato libro material tiene en sí mismo también ciertas limitaciones de los que somos conscientes, y un punto importante también es trabajar sobre un formato digital para poder llegar realmente como a un público amplio y no pensar en investigación como un mundo de investigadores y el mundo, digamos, como de los casos de estudio, ¿no?, esa realidad que observamos como un laboratorio, sino realmente como generar o pensar que podamos pensar en el trabajo de investigación y en la práctica como un trabajo mucho más paralelo y horizontal, que es para nosotros importante. Y con respecto a lo que comentabas María Alejandra, y también, pero también Mauro, y creo que él también se refería a esto, yo creo que esas conexiones entre aquí y allá son fundamentales, ¿no? Es decir, no estamos, creo que algo importante también para nosotros dentro de este trabajo es que muestra, y el caso de las remesas, clarísima, de una manera, creemos, bastante clara, y es una conexión también entre, lo comentaba Sari al principio, una crisis de los cuidados aquí y allá, ¿no? Y si, por ejemplo, es decir, que no se trata de pensar cómo están sucediendo determinadas situaciones urbanas al otro lado del charco, ¿no?, sino realmente cómo están sucediendo en lugares simultáneos. Y un ejemplo muy claro es la ley de dependencia, ¿no? O sea, si analizamos cómo funcionó la ley de dependencia, la ley de dependencia en España, a cómo se planteó, a cómo empezó a funcionar en la práctica, lo que se ve es, y después la reforma que hubo en 2012, lo que se ve es que hubo una intención primero en 2006 de llevar, digamos, de sacar esa responsabilidad de los cuidados desde el hogar hacia pues hasta las instituciones públicas. Después, en la práctica, digamos que la parte de prestaciones económicas se volvió mucho más grande, cuando al principio era muy pequeñita, con lo cual, digamos que eso en la práctica se llevó mucho, tuvo mucho más fuerza la refamiliarización, digamos, de los cuidados, y que con la reforma de 2012, digamos que esa responsabilidad estatal se aminoró aún más. Y lo que hizo fue que se dependiera mucho más del hogar y, en última instancia, también de mujeres, al final inmigrantes, con una capacidad de trabajo pues muy flexible y muy económica. Es decir, que creo que también es fundamental entender que las soluciones, y es un poco lo que comentaba Camilo al final, no se pueden entender en un lugar o en otro, sino que debemos... creo que esta realidad muestra muy bien cómo debemos encontrar soluciones conjuntas, ¿no?, a todo el tema de los cuidados, ¿no?, o generar comunidad o formas de acompañamiento o construcciones de lo común, de los cuidados compartidos aquí y allí, ¿no? Creo que es una construcción que ya no se puede pensar de una manera separada, porque están claramente interconectadas, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje para nosotros bastante importante de estos urbanismos de remesas, o cómo podríamos actuar ya, digamos, en la práctica como urbanistas, arquitectos o sociólogos, o de la rama que sea.
Bueno,
solo quería decir que a mí me parece interesante que el libro se llame Urbanismo de remesas y no Arquitectura de remesas, porque ahora estamos hemos hablado mucho del espacio, del lugar, de la casa, de la singular familia o entidad, pero realmente, como sé un poquito más sobre lo que habéis contado, y que eso, como que quería enfocar un poco el tema, que en realidad esto es un concepto más grande, ¿no?, que no se refiere solo a la casa, al lugar de una singular familia o demás, sino que se reflexiona en un barrio entero. Y entonces, creo que la potencialidad de este estudio es mucho más grande, porque a la vez que las inmobiliarias proponen unas urbanizaciones, entonces con un nivel, con un tamaño más grande, yo creo que la potencialidad de ese estudio es esto, ¿no? Como ver no solo cómo se desarrolla a nivel de autoconstrucción y de autogestión la propia actividad de negocios junto con la de la vivienda, sino cómo esto se pueda compartir a nivel barrial. Y como seguro me ha salido a la mente un barrio ocupado que he conocido este verano por casualidad en Vitoria, en el País Vasco, donde me ha sorprendido muchísimo que, aparte del orden y del cuidado que tenían en todo eso, incluso que me han hecho bronca porque había puesto un pie en una pared de una fachada, en una forma, pero no solo eso, sino que tenían centros culturales, cineforum, actividades comunitarias súper desarrolladas y súper organizadas, y estaban hechas con estructuras mínimas y autoconstruidas, obviamente era todo ilegal porque era un barrio ocupado, pero eso, como que es interesante ver cómo el nivel de la autoconstrucción no se puede expandir más a nivel ciudadano casi. Y ya que he leído también que Colombia se está de alguna forma enterando que tiene que cambiar alguna reforma para interesarse a cómo gestionar ese tipo de dinero que llega de las remesas, aunque antes que lo cierren y no lo dejen a nadie, pues se propone algo revolucionario para que se cambien las ciudades enteras.
Pero hay una cosa que me está llamando un poco la atención, porque he hecho un poco falta, que es un poco el análisis de lo que realmente es un urbanismo de cuidados, ¿no? Porque la palabra cuidados se está usando más que la palabra de mesa. Ese trabajo de investigación acerca de cómo realmente una casa de cuidados, cómo caracteriza el urbanismo de cuidados, digamos, No lo sé, porque también hablo desde que no me he leído el libro, no lo tengo, igual en el libro pues me imagino más sobre ese tema. Pero claro, me llama la atención como la palabra cuidados, o sea, cómo está recurrente en todo el discurso, pero luego se habla de procesos inmobiliarios, de remesas, de flujos de capital, de bancos, pero no de lo que es un cuidado. O sea, que cómo es un mínimo de cuidados, cómo sería una casa de cuidados. No sé cómo enfocasteis un poco ese tema, cómo lo podéis explicar, o sea, cómo se podéis decir que es cuidados, o sea, en arquitectura o urbanísticamente, o sea, como, no lo sé. ¿Cómo habéis enfocado un poco ese trabajo de hacia esa parte de humana que tiene un trabajo de?
Yo siguiendo esta ronda de propuestas, que me gusta mucho porque las intervenciones, ¿no? Como decía Uriel, más que preguntas son casi como formar parte de esta conversación abierta. Y en torno a lo que habéis comentado de la potencialidad también de pensar el tema del mundo con lo común, cuando la última vez que estuvo sin referencia aquí en septiembre y hablando sobre qué hacer y no qué hacer, me decía Ana, tienes que hacer la visión contemporánea de The Great Domestic Revolution, ¿no? De Dolores Hayden. Y yo pensé, no lo voy a hacer. O sea, súper buena idea, pero yo no lo voy a hacer. En cambio, lo he visto y he dicho, usos. Pues yo creo que esta es una propuesta que tengo aquí, digo, chicos, ¿cuál sería la visión contemporánea, ¿no? con esta línea de Great Domestic Revolution?
Sobre lo primero que comentabas sobre los cuidados, y efectivamente de hecho, lo que hemos hecho en la presentación es sobre todo mostrar aquel urbanismo que es anticuidados, ¿no? O aquel urbanismo que realmente imposibilita o incluso dinamita muchas de estas carencias de los cuidados, atomizando aún más a las familias y no permitiéndoles permitiendo otras alternativas. Lo que hacemos en el libro, y claro, es una parte que no alcanzamos a contar, es justamente hablar de otros urbanismos, de remesas, hasta cierto punto autogestionados, porque esa palabra también no es auto del todo, ¿no? Porque hay diferentes agentes, como decía Biel, de este ecosistema que es en parte, que ofrecen soluciones muy interesantes. Unas muy básicas, por ejemplo, invertir en el lugar de toda la vida. Entonces, un urbanismo de cuidados pues puede ser, por ejemplo, estas casas de Gober o la casa de Lilia, que está ahí en el medio, donde en muchos de estos casos, aunque se tenga más dinero para invertir en otro barrio, pues se sigue invirtiendo en de toda la vida, porque esa red de cuidados, porque ese acompañamiento sucede, digamos, a una escala, como decía Francisca, a una escala urbana, ¿no? Y diferentes personas hacen esa red, hacen parte, digamos, de esa red de cuidados, simplemente porque tu familia sigue estando en un entorno de una comunidad que se ha construido durante cierto tiempo. O también, por ejemplo, el dinero de las remesas es tremendamente inconstante. Muchas veces son buenas cantidades de dinero, entre comillas, que alcanzan para el sustento del hogar, pero la vida reproductiva y la vida de los cuidados necesita entradas bastante constantes de dinero, mes a mes, ¿no? Y muchas de estas casas, como estas, por ejemplo, pues al ofrecer dos puertas, permiten que la planta baja, ya en términos de diseño, funcionen como lugares reproductivos, en los que se puede, por ejemplo, arrendar el espacio de abajo, como en este caso, a un restaurante o a otra persona, como su alquiler, y con lo cual, pues en este caso, por ejemplo, esta mujer, pues esta casa le permite no solamente ser una vivienda, sino un espacio múltiple que le pueda ayudar en sus necesidades económicas para el sostenimiento de, en este caso, una hija con discapacidad mental y otro hermano con discapacidad mental, ¿no? Entonces, su barrio hace parte de esa red de cuidados, al ser un espacio público directamente vinculado a la calle, no hay esa segregación tan drástica entre espacios productivos y reproductivos como en estos otros condominios o en estas otras residencias, con lo cual tampoco hay una diferencia de género tan marcada. Digamos que sigue habiendo un problema de género presente, porque ella también está un poco encarcelada dentro de su hogar al cuidado de sus seres queridos. O sea, tratamos de ser bastante claros en los problemas que también contienen estos urbanismos, pero sí que a la escala del barrio, por ejemplo, se genera un urbanismo de comunidad que extiende un poco esa red de cuidados, los usos productivos y el dinero en vez de la deuda, en vez de, por ejemplo, estas casas se hacen en etapas, otro aspecto que no alcanzamos a... No contamos ese otro, ¿no? Pero esos urbanismos, en vez de funcionar con el modelo de deuda, funcionan con un modelo de casas que se van haciendo a medida de las necesidades orgánicas de las familias. Entonces, también esa idea de pertenencia es completamente distinta, ¿no? Mientras que en el modelo inmobiliario es una idea de pertenencia basada en deudas, que es bastante, bueno, ya sabemos, ¿no? Todo lo que implica. Pues en estos... pues hay una idea mucho más orgánica o mucho más acorde un poco con las necesidades vitales de las familias transnacionales. Y en eso, pues a lo mejor sería interesante poder hablar después de que leyeras el libro, pero creo que, y en ese sentido con lo que comentaba Ana, yo creo que bueno, el proyecto de Great Domestic Revolution, ¿no?, de Dolores Hayden es fundamental y para nosotros es una enorme fuente de inspiración. Y vemos estos como especies de protoproyectos súper imperfectos de cómo se podría pensar en una nueva Grand Domestic Revolution, ¿no? Que es esta idea de pensar realmente lo doméstico mucho más allá de la casa encapsulada pensar otra vez como esas esferas de lo común o lo microcomún también en el espacio de la vivienda. Y es que si queremos algún proceso de transformación social, la vivienda es un espacio clave porque es un espacio político tan cercano que es de transformación, que es como, bueno, como Federici Liano, como un punto cero de transformación económica, política y social.
Solo es que te vida para que, digamos, nosotros y los que vienen después de nosotros puedan seguir teniendo una buena vida. Es muy amplia, pero digamos que recoge cuestiones que yo creo que a ti, además, como padre, te atañe y te interesa mucho, ¿no? O sea, que, pero también, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los seres, por ejemplo, de los humanos, la naturaleza, otra serie de cosas que por eso yo creo que cuando hablábamos de las ideas de María Pérez Orozco, se trata no de que los cuidados sean un sector mismo, sino como una óptica para mirar absolutamente todo el sistema, ¿no? En ese sentido, enlazando con un poco lo que hablaba Javier, ¿no? Es decir, ahora estamos enfocados aquí, pero en realidad se está hablando de una realidad que no se puede abordar solo desde esta posición aquí en España o en Colombia, sino que tiene que trabajarse un poco desde las dos orillas, ¿no? Y en ese sentido sí que es interesante también las intervenciones de por allí, que alguien ha hablado de la corrala, tú mismo, yo conozco tu experiencia, la verdad que yo creo que es una especie de corrala traída a pie de calle, ¿no? Donde realmente hay una gente... por lo que yo sé, que se está, digamos, que hay una serie de redes que se están tejiendo allí, que son vínculos que en la corrala también se tejen con una mayor facilidad, y en ese sentido la arquitectura sí que tiene un poder y una capacidad, ¿no?, de incidir de alguna manera en esas relaciones que se dan ahí, ¿no?, que es lo que también vemos en estas arquitecturas que hemos estado mapeando, que hemos hecho énfasis en las casas algunas veces, pero realmente cuando hablamos del arraigo y de volver a esa comunidad de origen, es precisamente volver a esa comunidad donde hay una red que se refuerza y no justamente lo contrario, ¿no? Que hacer redes ya sabemos que cuesta mucho, entonces claro, estar todo el tiempo construyendo unas nuevas pues es difícil, ¿no? Creo que las tipologías que se han mencionado tienen que ver con posibilidades, ¿no?, de la arquitectura como agente también en esa construcción de esas otras realidades. Por supuesto, en Grand Domestic Revolution, con el ejemplo de las cocinas colectivas, los espacios colectivos, las casas, digamos, ya no como unidades que contienen absolutamente todo, sino como unidades que como la vida doméstica desbordada, ¿no?, de un núcleo cerrado, sino como una propuesta, yo creo que mucho más acorde, digamos, a estas ideas de los cuidados.
Y algo muy importante que yo creo que se ha quedado también es esa parte de ocio que está en los cuidados. O sea, los espacios cuando se construyen también, hay que pensar en eso, porque no solo es cuidar, atender a una persona o hacer los alimentos para cuidarnos, también necesitamos espacios donde podamos cuidarnos, donde podamos tejer redes, donde podamos juntarnos, donde podamos organizarnos. y la urbanización, este tipo de urbanismo no nos permite muchísimas veces hacer ese tipo de historia. Entonces es muy importante en la parte de los cuidados el ocio. Por ejemplo, si los niños tienen calles y sitios y espacios donde jugar, donde intercambiar, donde hablar, donde las vecinas y los vecinos también podemos hablar, podemos ver a la vecina desde lejos cuando pasa por una determinada calle, o las tiendas de alimentos donde podemos ir y nos podemos dar cuenta si la señora María tiene 2 días o 3 días que no ha ido a comprar el bote de leche o ha ido a comprar los alimentos, nos damos cuenta también. Entonces esas relaciones son importantes para los cuidados. Entonces en este tipo de hacer estas casas también es interesante por eso, porque nos dan la oportunidad de relacionarnos, nos dan la oportunidad de cuidarnos entre todas y entre todos, y que no sea un cuidado realmente de voy a atender a una persona y punto, porque los cuidados también necesitan ese ocio, necesitan también los espacios de vernos. Y yo creo que eso también quería señalarlo como algo muy importante.
Tengo una curiosidad personal porque, digamos, en estas pulsiones, ¿no? Estas tendencias de defender unos modelos, ¿no? Frente a lo mejor a otros modelos que tienen más medios de difundirse, ¿no? Pues está esa difusión de una forma hacia ciudad, digamos que hay una cierta pulsión ahí, en toda esa pequeña lucha, ¿no? Pues que en esa defensa de modelos, ¿qué poder tiene el imaginario, ¿no? Es decir, no lucháis contra los sueños de la gente que ha visto la casa en la película, ha visto la tele, ha visto la serie de la casa aislada, no sé qué, o sea, no hay ahí una... O sea, ¿qué importancia? Yo, al final, en mi experiencia, ¿no? esa fantasía, la imagen, el sueño de la casa, al final tiene una enorme importancia, ¿no? Eso, saber que eso es cierto, sino, digamos, a estas imágenes, que son tan sugestivas para mí, para otros arquitectos, para la gente, a lo mejor son menos para el público, ¿no? Es decir, la gente sueña con otras cosas, ¿no? A lo mejor las personas que han decidido en estos barrios pueden, es muy interesante llegar a que valoren esas cosas maravillosas que tienen, pero seguramente hay un obstáculo, que es que esos sueños les llegan desde otras fuentes, ¿no? O sea, no lo sé, es una pregunta.
Yo creo que ese comentario que haces es fundamental, ya que sí que esos imaginarios construyen una idea de casa, ¿no? y construyen el deseo. O sea, que en ese sentido, claro, lo que pasa es que esos imaginarios se construyen a partir de unos medios de comunicación potentísimos, de la maquinaria que lleva construyendo esos imaginarios de los que tú hablas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que hay una idea de que se puede trabajar, ¿no? Como apuntaba Gabriel, con esos imaginarios. Ahora, nosotros la máquina, claro, nosotros tenemos un aparataje mucho más acotado, mucho menos ambicioso, ¿no? Pero bueno, parte de la idea también es por eso cambiar de medio, ¿no? Y continuar, digamos, ese diálogo a través de otros medios como internet, WhatsApp, el móvil, que está en las manos de muchas de las personas con las que hemos estado conversando y hablando, ¿no? en este proyecto.
Sí, yo creo que sí, también estoy de acuerdo con Camilo, es una pregunta fundamental que nosotros también nos hacemos. Hasta este punto, digamos, el objetivo es generar trabajar con formatos próximos, ¿no? a las comunidades con las que estamos. Porque veíamos, por ejemplo, que en las ferias inmobiliarias donde ya hemos estado con borradores de la fotogaloera, pues es mucho más fácil y mucho más cercano, digamos, un formato como este. Pero digamos que hasta este punto del trabajo sirven o están fabricados para conversar sobre un problema, ¿no? Y para hablar sobre posibles potenciales. Es verdad, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, que no construyen directamente con las comunidades implicadas ya un nuevo modelo, una gran nueva Great Domestic Revolution. Creo que hay unos pasos previos para eso, pero digamos que en este punto lo que sí nos interesaba era poder compartir y generar un espacio de diálogo colectivo sobre estos problemas, ¿no? Y cómo a través de pequeñas historias de amor que están aquí y allí, ¿no? Y se pueden utilizar también como caballos de Troya, como las fotonovelas, que también es otro formato que hemos utilizado otras veces, ¿no? Como las telenovelas autoproducidas. para poder discutir sobre cuestiones que a veces pueden parecer como muy técnicas y muy lejanas, pero que en realidad son próximas a todos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que sería como un trabajo en etapas, ¿no? Pero me parece fundamental y creo que es algo con lo que trabajamos y sobre lo que conversamos constantemente en nosotros.
Muchas gracias a todos.